Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de este martes 15 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...15 de agosto, día de la Asunción, festivo en toda España, con temperaturas de hasta 39 grados en algunos puntos de Andalucía, donde se sigue pasando mucho calor en lo propio del mes de agosto, aunque la cosa ya se supone que en las próximas semanas empezará a relajarse. Un 15 de agosto que ha entrado en la historia de nuestro deporte gracias a la selección española femenina de fútbol, que se ha metido en la final del Mundial tras una emocionante victoria ante Suecia. En un momento te lo cuento. En un momento nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda, pero antes quiero detenerme en lo que está viviendo hoy muchas ciudades y muchos pueblos de toda España. No hay pueblo en el que hoy no sea fiesta. Procesiones, verbenas, charangas, orquestas o simplemente comidas con todos los vecinos, porque son días en los que muchos vuelven de nuevo a su pueblo para vivir las tradicionales fiestas populares. Días en los que la España vaciada se llena.
Tenemos barra puesta, se venden sangrías, bocadillos.
Hoy sí sacaré un ratito para vestirme porque me encanta, además lo adoro.
Talleres de pintar abanico, tenemos el martes por la tarde una iniciación al chotis para niños.
Hay mucha gente disfrutando de las vacaciones y también otros que a esta hora están en el coche volviendo a casa. Y es que termina este puente de agosto y con ello la operación especial diseñada por la Dirección General de Tráfico. Te recuerdo que ha habido o que va a haber más de 8,5 millones de movimientos a lo largo de estos días. Así que hasta ahora vamos a conocer cómo se está circulando por nuestras carreteras. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 1 a su paso por circuito del Jarama. Al margen de estas complicaciones, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de todo el país.
Pues mira, de momento tranquilidad, eso es buena señal. Eso es que la gente está escalonando la vuelta o que, oye, vuelven más tarde y vamos a tener una semana tranquila. Pero como te decía, hoy es un día histórico para nuestro deporte porque la selección española femenina está a un partido de ser campeona mundial de fútbol. Una gesta increíble que va mucho más allá del deporte. Es la demostración de cómo las mujeres han ido rompiendo barreras y abriéndose paso en un deporte en el que hasta ahora solo los hombres recibían atención mediática. El final del partido ha sido agónico, de infarto. Marcamos en el minuto 81. Suecia marcaba en el 88. Y un minuto después, en el 89, llegaba el gol de Olga, el 2-1. Y así lo hemos vivido con nuestros compañeros de deportes en tiempo de juego.
Aparece Olga Carmona, el disparo de Olga.
¡Gol!
¡De Olga Carmona!
Le salió por fin.
¡Qué golazo acaba de meter!
Esto lo tenía que probarlo.
Lo sacó en corto España. Y desde fuera del área sacó un zapatazo. ¡Qué pegó!
Así sonaba en la voz de Isada Avilés con Andrea Peláez desde Nueva Zelanda en directo. Esta final es fruto del trabajo bien hecho durante muchos años de todas las futbolistas de nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de Alexia Putellas, dos balones de oro, o de Aitana Bonmatí, que es para algunos actualmente la mejor jugadora del mundo. Pero es que no se queda ahí ese trabajo. España es la vigente campeona mundial sub-17 y sub-20. Estamos ante un grupo destinado a seguir haciendo historia y que sin duda ha sufrido mucho durante estos últimos meses para llegar a donde están. Por eso jugadoras como Olga Carmona, la autora del segundo gol, y Jenny Hermoso reaccionaban así tras el partido.
Se han echado todas las compañeras encima mía, casi me quedo sin respiración. La verdad es que nunca había vivido algo así hasta el momento en el fútbol y bueno, pues disfrutando mucho el momento.
Es que es increíble, es impresionante, lo hemos hecho, estamos en una puta final de un mundial. Que esto va para toda la gente que nos ha apoyado desde el primer minuto, que ha creído y que lo hemos conseguido y que estamos a un pasito de tocar la gloria. Y es que hoy no hay nada que nos pueda quitar esta cara de felicidad, esta alegría que tenemos.
Pendiente de todo lo que está ocurriendo en este Mundial está nuestra compañera Andrea Peláez. Está siguiendo el día a día de nuestra selección desde Nueva Zelanda y ahora le va a tocar la final desde Australia. Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Pues es un día histórico para el fútbol español porque la selección española femenina de fútbol se ha metido en su primera final de un mundial después de vencer 2-1 en semifinales a Suecia, con goles de Salma Parayuelo y Olga Carmona. Salma Parayuelo de nuevo marcando un gol para la historia de nuestro fútbol. Con tan solo 19 años, saliendo desde el banquillo, marcaba en el 81, pero es que en el 88 Suecia hacía el empate a tan solo 2 del final y ahí creímos que íbamos a tener que volver a vivir el guión de cuartos de final ante Holanda, pero lo impidió Olga Carmona. Tan solo un minuto después, en el 89, con un zurdazo desde la frontal del área, puso el 2-1 y nos vamos a la final, que vamos a jugar el domingo a las 12 de la mañana ante el vencedor del Australia Inglaterra. Australia, una de las anfitrionas, Inglaterra, la vigente campeona de Europa. Pero, de momento, licencia para soñar, por supuesto, para la selección española de Jorge Vilda.
Mañana vamos a saber quién es nuestra rival en la final, si Inglaterra o Australia. Una final que, por cierto, también la vas a poder seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, como ha dicho Andrea, el domingo a las 12 del mediodía. Y hoy también se ha cerrado la investigación de un caso del que hemos hablado mucho durante estas últimas semanas. Me refiero al del español Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al colombiano Edwin Arrieta. La policía de Tailandia dice que se trata de un asesinato premeditado, tal y como ha explicado en una rueda de prensa para dar todos los detalles del caso. Ha sido una comparecencia un tanto peculiar, con una escenografía poco habitual en nuestro país. Mucho caos en la sala, alguna interrupción y con un panel con fotos de la investigación como telón de fondo. Los agentes aseguran que las pruebas son suficientemente consistentes para acusar al español de haber actuado de forma premeditada, por lo que esto conlleva la pena de muerte. Sin embargo, ahora tendrá que ser el fiscal quien estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio. En cualquier caso, que haya confesado y colaborado con la investigación podría ayudar a Daniel Sancho a conmutar esa pena de muerte por una cadena perpetua. Suresh Habbaram es el subdirector de la policía tailandesa.
Tenía un plan para matarlo. Antes del asesinato compró mucho material para cometer el crimen.
Al parecer, Daniel Sancho actuó solo y además apuñaló al cirujano en el lado izquierdo del pecho durante una discusión.
Después de inspeccionar la escena del crimen, solo encontramos una persona implicada, y es al señor Daniel. La razón del asesinato fue porque ya no quería tener una relación con Edwin Arrieta.
Por cierto, la policía tailandesa ha reconocido que todavía no se ha practicado la autopsia a los restos del cadáver de Edwin Arrieta. El hijo del actor Rodolfo Sancho sigue encarcelado en una prisión de Koh Samui tras este crimen que tuvo lugar hace 13 días. Otro de los sonidos de este día nos ha llegado desde Pamplona, porque hace un ratito María Chivite se ha convertido en la nueva presidenta de Navarra.
Señorías, el resultado de la segunda votación de la investidura de la candidata ha sido de 21 votos a favor de la candidata, 20 votos en contra y 9 abstenciones. Por consiguiente, habiendo obtenido la candidata parlamentaria foral, señora Chivite Navascués, la mayoría simple.
La socialista ha sido reelegida gracias al voto favorable de Gero Abay y Contigo Zurekin. Y la abstención de H. Bildu, ¿eh? Es decir, los mismos apoyos que hace 4 años. Está previsto que Chivite tome posesión del cargo este jueves y siguiéndolo todo el pleno ha estado Alberto Sanz. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Una votación muy apretada, pero que deja repetir a María Chivite como presidenta del Gobierno Navarra gracias a una mayoría simple. Será su segunda legislatura y va a ser por ese apretado 21 síes y 20 noes. Votos a favor de PSN, Gero Abay, Contigo Zurekin y votos en contra de UPN, PP y Vox. Y además, esa abstención de H. Bildu, que se convierte en la llave de gobierno. Además, la formación abertzale ya recordaba ayer en la primera votación que aspira, entre otras cosas, a una república vasca. Chivite va a presidir un gobierno de coalición que va a estar formado por 13 departamentos, 8 para PSN, 4 para Gero Abay y 1 para Contigo Zurekin, y que va a gobernar sin mayoría en el Parlamento de Navarra, necesitando alcanzar acuerdos. La socialista ha manifestado ya como jefa del nuevo Ejecutivo que esta nueva legislatura tiene grandes retos por delante, entre ellos este.
Va a ser una legislatura, ha sido también la que cerramos, en la que tendrá como bandera la igualdad. la igualdad en todos los términos de igualdad, la igualdad social, la igualdad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres, y ese es el objetivo fundamental que ha de tener este gobierno.
Los próximos pasos serán comunicar el resultado de la votación al rey Felipe para que firme el decreto de nombramiento de María Echevite como presidenta y posteriormente se publique en el Boletín Oficial del Estado. El jueves 17 a las 11:30 en el Parlamento será la toma de posesión de la socialista al frente del gobierno de Navarra.
Gracias, Alberto. Pues una vez ya desbloqueado el gobierno de Navarra, ahora solo queda Ceuta y Murcia. En Murcia siguen encaminados a una repetición electoral. Y otro de los protagonistas de este día es Donald Trump. El expresidente estadounidense ha asegurado esta misma tarde que está convencido de que será exonerado de la cuarta imputación en su contra por presuntamente manipular los resultados electorales del estado de Georgia. Dice que la caza de brujas continúa. Trump asegura que la próxima semana va a presentar un informe concluyente que va a llevar a que le retiren todos los cargos contra él y contra otras 18 personas que han sido imputadas por este caso. Ya veremos. La verdad es que Trump tiene varios importantes problemas. Primero fue imputado por el presunto pago de soborno a la actriz porno conocida como Stormy Daniels. Después, por el caso de los documentos clasificados que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago, unos papeles del FBI. La tercera imputación fue la derivada del asalto al Capitolio. Y ahora esto. Veremos si tiene alguna consecuencia en la carrera presidencial en unas elecciones que van a celebrar en noviembre del año que viene. Lo que hasta ahora no se puede negar es que cada vez que la han imputado ha pegado un subidón en popularidad. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes, Bea.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero compartir los tantos comentarios machistas a los que se enfrentan las mujeres mientras juegan a videojuegos en línea con otros usuarios. Las llamadas gamers jugadoras han denunciado el maltrato y el insulto que reciben diariamente a la hora de jugar. Deciden incluso silenciar sus micrófonos y usar apodos neutros o masculinos para que otros participantes no les identifiquen y así evitar, durante las partidas en línea, ser insultadas. Se ha realizado una encuesta por parte de la empresa Lenovo que dice que casi un 60% de las mujeres jugadoras de videojuegos ocultan su género por acoso y por discriminación, para evitar frases del tipo «vete a fregar, mujer», o bien «es normal que vayamos perdiendo si hay una mujer». Pues esto es lo que está ocurriendo en 2023. Mujeres que se ven obligadas a lidiar con algún comportamiento no deseado mientras juega, se cuestiona su competencia y otros jugadores les dicen cómo deben jugar porque son mujeres. Ellas han optado por abandonar en muchas ocasiones la industria de los videojuegos, superadas por ese acoso, pues es lo que nos faltaba, misoginia detrás de la pantalla de las gamers.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáenz, ya hemos hablado de ese gran partido de España que se clasifica para la final del Mundial, pero vienes a hablarme de un jugador del PSG.
Sí.
Que se marcha.
Sí. Las dos cosas son verdad.
¿Y cómo se llama?
Y que es oficial.
Es
además
oficial.
Es oficial que se marcha. Y se llama Neymar Junior.
Anda.
Es oficial, Rubén, de hace unos minutos que se marcha al fútbol saudí. Va a jugar en el prestigioso equipo del Al Hilal. Le va a pagar al PSG unos entre 80 y 100 millones de euros por distintas variables de la operación y a él, Rubén, tan solo le van a caer, solo de contrato deportivo, 200 millones limpios en dos temporadas. 200 millones que podrían verse ampliados a unos 350 en función de rendimientos publicitarios y de producto, con lo cual imagínate el contrato que ha fichado Neymar y lo que supone para el fútbol mundial que una estrella de ese nivel y razonablemente joven se marche al fútbol saudí.
Una pregunta te quiero hacer, que yo tengo un croquis con todos los equipos saudíes. Este es el de Rubén Neves.
Este no tengo ni idea. O sea, ahora mismo no me dices sabemos. Que tal. Yo vale. sé que Benzema está en uno, este está en otro.
Cristiano en otro.
Cristiano en otro. Y entonces por ahí vamos a hacernos la composición de lugar. Pero vale, no me aprietes por ahí porque no tengo ni idea.
Tengo que hablar con las hordas internacionales.
Eso ves, para eso están. No me preguntes a mí porque yo no tengo ni idea. Por cierto, hablando de fútbol y de competición, mañana Supercopa de Europa, partidazo. Sevilla. Manchester City, Sevilla en Atenas. Por cierto, rajadón tremendo el que se ha pegado hoy Pep Guardiola contra el calendario. Hablo de las lesiones de Militao, de Courtois, de Kevin De Bruyne, que ha confirmado que va a estar unos cuantos meses de baja por una lesión de rodilla. Ha dicho que el calendario es insoportable para los jugadores. Esta mañana el Real Madrid ha presentado a Kepa, ya contó anoche Miguel Ángel Díaz que con esto se cierra la plantilla porque no va a haber más incorporaciones en este mercado verano. Y te cuento, al margen del fútbol, que empieza el máster de Cincinnati, el máster de tenis. Esta noche debuta Carlos Alcaraz, a ver si le va bien al tenista español.
Pues te escucho luego. Gracias.
Adiós.
Carlos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Creíamos que en 2023 no lo veríamos, pero ha regresado. Lo que viene siendo el pantalón caído. En fin, el caso es que no es el único insulto a la moda que debería haberse prohibido. Yo, Nuri Arte, que lleva el pantalón como se debe llevar, es decir, más o menos a la altura de la axila, me va a ayudar a explicarlo.
He visto luz y he entrado. No es pantalón caído, es pantalón cagao. Has
es
cambiado
pantalón
el
caído. No. Claro. Yo leo... Vamos a ver, señora, leo lo que usted diga.
Vale, señor. Bueno, pues seguimos. Mira, tendrían que revisar muchas leyes, pero precisamente urge hacer una al respecto sobre esto. Porque no hay nada más desagradable que la experiencia que tan bien relata Leo Harlem.
En un restaurante hace poco, estaba comiendo unos callos que yo mismo me sentía ternera. O sea, los callitos, ese aroma, ese picantito dulce, la boca resentida, mi vino tinto, mi pan pa' mojar, bueno, que estaba en la gloria. Levanté los ojos para dar gracias al Altísimo y me encontré con una raja del culo de este porte, con todas las hormigas bajando del árbol. Le dije al metre, vete tú y llámale la atención porque voy yo, le meto el tenedor en los omoplatos y salimos en la noche. Por favor, qué pantalones, qué modas. No me digas que cuando no ves un pantalón de estos te dan ganas de coger la sidralomera, tirar para arriba bien y subírselo. Si no sabes dónde tienes el culo, ¿dónde vas a tener la cabeza?
Amén, lo firmo. El otro día había uno así, por la calle, y a mí lo que me sorprendía es cómo no conseguía que se le caían los pantalones. O sea, porque no lleva cinturón ni nada, claro, obviamente, esta gente no lleva cinturones. Debo reconocer que me sorprende la habilidad, por cierto, la habilidad de hacer eso, pero no del todo. Y sobre todo que no le resulte cómodo.
Te voy a decir una cosa, John, es que me quedan los callos.
¿De qué? ¿Callos? ¿De qué?
Sí, cuando estaba diciendo Leo Harlem que se estaba comiendo unos callos, quédate en mi vida, ahí me he quedado, no he avanzado.
Así pues que... te has quedado lo mejor de la historia.
Claro, claro.
Pero bueno, la clave de todas formas está en dos pilares, Rubén. ¿Está de moda o me gusta? Del primer punto hablaremos luego, pero abordemos ahora el segundo.
Hay que decirlo claro. Hay personas que no tienen gusto al vestirse. Lo malo es que, claro, ¿cómo se lo dices?
Se te presenta con un traje de fiesta, lleno de lazos, con lentejuelas que le salen a borbotones por el pescuezo. Y te pregunta, ¿qué? ¿Qué te parece? Y tú le dices, pues, es que se te ve la personalidad. Con ese traje demuestra que te importa muy poco lo que piense la gente, ¿eh? Y te dice ya, no, venga, va, dime algo más, en serio. Bueno, y sobre todo, lo que tiene es mucha caída. Cuando lo que estás pensando es si ahora mismo la ahorcan, parece una piñata. Familia, muchas gracias, buenas noches.
Santi Rodríguez define lo que es el mal rato cuando te dicen qué te parece algo cuando ya se lo han comprado y no tiene vuelta atrás, ¿eh? En unas bodas, en unos bautizos, pueden provocar incluso pesadillas. Pero bueno, en cuanto al primer punto, lo que está de moda en los años 80, por ejemplo, pues ahora lo ves y te das cuenta el daño que hicieron.
Sí, es que fue un momento complicado. Y también ciertos famosos que crearon una escuela y luego pues ya todo el mundo quería vestir como ellos.
¿Con 13 millones si vienes a buscarme en ese cacharro de mierda?
Me lo pulí todo en la camisa. He pasado a recoger tus efectos personales. ¿No te importa?
Tom Jones quiere que le devuelvas la camisa.
La camisa que usa Brad Pitt en ese momento es de algunas que yo he visto en gente que tengo aquí, cercana incluso en la radio, incluido Herrera, que también suele ponerse estas camisas que dices, madre mía.
Bueno, es que realmente no son camisas, son cuellos con un poco de camisa.
Eso,
el pico
sí.
Es muy largo.
Eso es.
Y han echado la tela ahí.
Bueno, tela mucha y dibujo más.
Sí, sí.
Podría ser la camisa de Tom Jones... O las pintas y el pelo de Madonna, que también hicieron mucho daño. Las sombreras de corrupción en Miami y la arruga es bella, porque la arruga es bella en el guapo, claro, en el otro no.
Ya, no, pero eso estaba bien en su momento, pero 30 años después, vestir como Don Johnson en corrupción de Miami, pues...
Pues ya he visto alguno, ¿eh? No te creas tú que... Bueno, ya que he mencionado el pelo de Madonna, si hay modas que provocan la quema de fotos viejas, la que más es los peinados de temporada.
Y no te digo los que a falta de pelo, pues lo van a buscar... Bueno, antes iban muy lejos.
No, sí, se van a Turquía, tío. Se van a Turquía a ponerse pelo. Una excursión de puta madre. La alopecia turca, ¿eh? Le llamo yo. Sí, te lo ponen en un fin de semana. Se van el viernes con una gorra y vuelves el domingo con una diadema.
Sí. Bueno, hubo un tiempo en el que se llevó rodapiés, luego el calvo digno, ahora se lleva por más pelo. Son modas.
Yo la primera vez que vi a la gente volviendo de Turquía fue... con Espósito volviendo de un programa en Irak. Hicimos escala en Estambul y entonces nos montamos en el avión que hacía Estambul-Madrid y había como 5 seres humanos españoles con la cabeza llena de puntitos y como con una cinta así en el pelo.
Sí, entonces, como de tenis.
Sí, entonces Espósito y yo pensábamos que es que, mira, todos han venido de despedida de solteros y les han rapado la cabeza.
Pues ya ves que no. Ya ves que... Pues ahora ya todo el mundo lo sabemos. Pero bueno, ya que hablamos de poco pelo, hay quien hace lo que sea para disimular la falta de cabello, ¿eh?
Quien se hace un Anasagasti. Sí, vamos a traducir. Anasagasti era un político del PNV que tenía un flequillo muy largo. El flequillo era larguísimo. Como tenía poco pelo en el resto de la cabeza, lo que hacía es que con el flequillo se lo enrollaba a modo de ensaimada y se peinaba así intentando tapar la calva.
No, simplemente es una costumbre ya de años, ¿no? Tuve pelo, trataré por todos los medios de conservar algo porque la chapela no me queda nada bien. Entonces, bueno, pues andar como Durán frotándose con brillantina la calva, pues tampoco me apetece mucho, ¿no?
No hay mejor lugar que entre las nubes.
Lo mejor es cuando le dice lo de Dura para lanzarle la puya de... que está más calvo que él. Bueno, es Ana Sagasti explicando lo de su curioso pelo. Ojo, que muchos han hecho eso, de enredar el pelillo en la cabeza.
Bueno, es hacer de la necesidad virtud.
Ahí te voy. Quien todavía no se ha manifestado es Pablo Iglesias sobre su moño a lo Betty Misiego, que todavía sigue ahí con esa coleti. Bueno, ahora se ha cortado un poco, pero otra vez le está saliendo como un poquito de pelito.
No, ya va a llevar el pelo corto.
Pero no sé. Le veo yo todavía que es capaz de volver a hacer así cosas alternativas. El caso es que en estos tiempos los chicos van con el pantalón cagao, digas tú que es caído, yo digo que es cagao, y las chicas con el pantalón tan corto que parece un tanga.
Esto tiene un problema. ¿Te los imaginas viendo fotos de hoy cuando sean mayores? Pues eso es la pregunta que se hace Alex Clavero.
Claro, pero me vas a hablar a mí de modas, tú piénsalo a mí, que yo fui un adolescente en los 90, que yo llevaba un chándal con corchetes a los lados.
Sí, sí.
Todo el invierno pasando frío por los agujeros porque estaba de moda. Y yo entiendo que en Cádiz la gente disfrutara en Valladolid. No, no, puedes ir con pantalón con agujeros, que encima se te metía el chándal en los radios de la bici y no podías andar, pues se te atascaba la rueda. Y te ibas para casa sin pantalones, sin pelotas. Y con la bici a cuestas porque no andaba. Y dice, ¿qué horterillas íbamos? Te invito a que te hagas una foto de cómo vas vestido ahora y la veas dentro de 20 años.
Sí.
Cuando te veas en enero sin calcetines te va a dar la risa. Con la edad que tienes, sin vergüenza. Anda, anda, que va a llegar a un punto que vamos a llegar a la tienda, vamos a dar el dinero, vamos a coger aire y nos vamos a llevar el concepto. Que cada vez le estáis quitando más piezas a la pieza. Me compré unos shorts y el resto de la pierna, ¿con qué lo tapo? Yo, si no es shorts, si es que esto, esos shorts las bragas. O sea, si es, además es carne.
Tal cual, el caso es que en verano alguno pierde el norte todavía más que en invierno y el pantalón, por lo que hemos escuchado.
Yo he visto fotos tuyas que ahora tú supongo que ya estás avergonzado.
No,
y las tienes escondidas.
No te digo yo que no. ¿Sí? No te digo yo que no, pero sí, avergonzado sí, sí, no, sí. Si yo te contipito.
A ver si voy un día a casa, a tu casa, y buscamos las fotos.
No, la última vez que vinisteis a mi casa tirasteis fotos por el baño, o sea que no, de eso nada.
Cierra por fuera.
Cierra por fuera.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tarde de playa, en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar, siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 de la tarde.
¡Veranear!
¡Viva el cine español en 13!
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, hoy, 15 de agosto, se cumplen 2 años de la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán. Con motivo de esta fecha han lanzado un mensaje en el que aseguran que la toma de Kabul fue una conquista que demuestran, dicen ellos, que en el país no hay cabida para los invasores. Obaida Sarar fue fiscal en Kabul, pero ahora está refugiada en España, en Salamanca. Y nos ha contado en COPE cómo es su vida aquí.
Y ahora, yo estoy muy feliz porque yo vivo en Salamanca, más bonita, buena ciudad y más buena gente. Las personas están muy amables.
Segunda clave, última hora. Acabamos de conocer que el PSOE va a proponer a Francina Armengol para la presidencia del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista finalmente presentará el jueves este nombre para presidir la mesa. Te recuerdo que el jueves se constituyen las Cortes y se elige la mesa del Congreso. Francina Armengol, la expresidenta de Baleares, es la apuesta del Partido Socialista. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cada vez más familias piden un préstamo para poder irse de vacaciones. El 15% de los consumidores lo han hecho este año. De hecho, según datos del Banco de España, este junio ha sido el mes en toda la serie histórica en el que más ha aumentado el saldo de los créditos al consumo. Han sido unos 11.000 millones de euros. Este incremento se ha producido por los efectos de la guerra en Ucrania y el golpe de la inflación difícil de sortear.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno mes de agosto y eso significa que a estas alturas del año algunos están ahora mismo disfrutando de un merecido descanso. Y más este año, que muchos han tenido que retrasar sus vacaciones porque tuvimos que ir a votar, ¿te acuerdas? No fue hace tanto tiempo, ¿eh? Esto está muy ligado al síndrome pre-vacacional. Miriam acaba de comenzar sus vacaciones. Las lleva planificando casi un año y tras ahorrar mucho, por fin ha podido visitar México. Aunque ahora nos cuenta que está bien, los días previos no han sido fáciles. Ha tenido ansiedad, muchos dolores por todo el cuerpo e incluso, fíjate, estrés.
Tengo un pequeño negocio, una asesoría, que llevo junto a mis dos hermanos. Y aunque nos hemos repartido las vacaciones para que el trabajo salga, pues los últimos días han sido muy, muy estresantes. La verdad que había pues muchas cosas pendientes y pensaba que no iba a llegar.
A pesar de que llevaba pensando en las vacaciones todo el año, no ha conseguido desconectar del todo. Ha disfrutado, pero también ha estado pendiente de las llamadas y del maldito buzón de correo electrónico.
Me cuesta mucho desconectar del trabajo. Consulto el WhatsApp y el mail del trabajo un montón de veces al día, más de lo que debería. Sé que todo está bien, pero además es que no soy imprescindible, pero estoy siempre pendiente del trabajo, soy adicta al trabajo. me pasa en mi día a día también. Y cuando estoy en casa, estoy pendiente de todo. Lo que pasa en la oficina es que no lo puedo evitar.
El síndrome prevacacional afecta a 3 de cada 10 personas y en la mayoría de los casos, como hemos escuchado, surge a raíz del trabajo y se acentúa sobre todo los días previos a coger las merecidas vacaciones.
A ver, me reconozco que mi problema es que no puedo hacer en 15 días lo que tenía que haber hecho en el doble tiempo. Hay que dejar un montón de cosas cerradas, después necesito muchísimo tiempo para sacar el trabajo adelante.
En el caso de Diego, otro de los problemas está en que no sabe qué hacer en vacaciones. Sí, como lo oyes, no sabe qué hacer en vacaciones. Hay gente incluso que la rechaza. Diego descansará en septiembre, pero no tiene ningún plan. Y eso es lo que le agobia.
Este año me he quedado colgado. Mis amigos tienen sus planes, yo me quedo aquí agobiado. Voy a estar en casa, no sé qué, me anima ahí solo por ahí, que también pues me da mucho reparo.
En el caso de una familia, la situación se complica todavía más. En ocasiones, como nos advierte la terapeuta familiar Ángels Ponce, el problema también se produce cuando no salen las cuentas.
Económicamente, ¿sabes? Ahora ves cuánto te cuesta. El agobio es económico también. El mes de julio me va a costar una pasta. Las vacaciones de agosto, pues en vez de marcharnos 15 días, igual nos marchamos una semanita. Eso es un estrés también, ¿eh?
Como cada martes, más o menos hasta ahora, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo afecta al cerebro de una persona que no descansa por trabajo? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa?
Pues mira, Rubén, el no desconectar de esas rutinas diarias no se deja descansar, como tú bien has dicho, al cerebro. Y lo que puede provocar unas alteraciones emocionales, consecuencia de esa ansiedad y de ese estrés que genera la rutina a la que se está sometiendo diariamente. Entonces, ante la ausencia de la desconexión durante unos días de esa rutina, el cerebro no es tan productivo. Y probablemente va a afectar a algunos dominios cognitivos y a la capacidad de reflexión, a la imaginación e incluso a la relación con los compañeros. Y además se pueden tener dificultades para conciliar el sueño, se está alterado ese estado de ánimo e incluso poder llegar a una depresión, que a un largo plazo puede tener unas consecuencias negativas en el rendimiento del trabajo.
¿Cuáles son los efectos positivos de las vacaciones en nuestra salud mental? Todos los imaginamos cuáles son esos efectos, pero cuéntanoslo, ¿cuáles son esos efectos positivos?
Pues Rubén, sobre todo que reduce esos niveles de estrés y ansiedad a los que estamos sometidos diariamente. También, en general, va a mejorar el estado de ánimo. También va a favorecer la concentración y esa capacidad de memorizar, ¿no? Lo que va a favorecer el rendimiento. Vamos a ser mucho más productivos. Y también va a favorecer la manera de interpretar de lo que sucede. Nos lo vamos a tomar de otra manera. Vamos a ver las cosas desde otra perspectiva, mejorando la manera de afrontar y, sobre todo, de resolver los problemas. Y, por supuesto, nos sentimos con menor fatiga emocional.
Muchas personas, como Susana, la que hemos escuchado, tienen mayor tendencia a la previsión. También al control de todo lo que va a ocurrir.
Me considero una persona súper perfeccionista y reconozco que me exijo demasiado, tanto a mí como a los demás. No soporto no tener el control sobre lo que vamos a hacer ni a qué hora vamos a estar en cada lugar. Y en vacaciones siempre suele surgir algún imprevisto.
¿Qué tipo de personas tienden a padecer este estrés prevacacional? ¿Cómo son esas personas?
Pues por lo general son personas muy perfeccionistas y también autoexigentes, que todo lo hacen porque tiene que ser todo muy perfecto, sintiendo además mucho miedo por si no sale bien. Tienen la creencia errónea de que son imprescindibles. Además tienen un exacerbado sentido de la responsabilidad por miedo a no ser bien valorados, a perder la confianza. De algún modo, miedo a fallar a los demás. También, Rubén, sufren de estrés con pensamientos recurrentes como que no tendrán, van a tener tiempo de dejar todo el trabajo cerrado antes de irse de las vacaciones, que algo no va a ir bien, porque necesitan tener todo bajo control. Además, también en estas personas se observa que son muy inseguras, que tienen además mayor necesidad de demostrar su valía personal, entrando en un círculo vicioso. Y probablemente aquellas personas que son poco resilientes, menos tolerantes a la frustración, También les afecta esto muchísimo. Son personas que han disfrutado de un largo, por ejemplo, periodo vacacional, y aquellos que no están a gusto en su trabajo, en su entorno laboral, porque es hostil. Pero también, fíjate, aquellas personas que no tienen con quién pasar estos días de descanso ni a dónde ir, con cierta sensación de vacío, agobiándose mucho por ello, también tienen tendencia a padecer este estrés prevacacional. O en el lado contrario, aquellos pues que les agobia pensar que van a ser demasiados días con toda la familia.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es cuando hablamos siempre de las vacaciones, siempre hablamos de ese síndrome posvacacional, es decir, lo difícil que es incorporarnos al trabajo porque nos hemos acostumbrado a la buena vida, o sea, a no tener rutina o a estar haciendo lo que más nos gusta, pero claro, del síndrome prevacacional no se habla tanto. ¿Cómo sabemos que padecemos este síndrome prevacacional, Aurora?
Pues mira, Rubén, cuando las ganas de desconectar y comenzar las vacaciones va a dificultar pues a la hora de concentrarnos o incluso en el rendimiento, principalmente pues en el trabajo. Además, cuando se está más irritable de lo habitual, con mal humor, que esto lo noten mucho también en nuestras familias, también las personas pueden sentir cansancio, poca motivación, fatiga, incluso malestar general. Fíjate qué contradictorio, ¿no? Porque nos vamos a ir de vacaciones, vamos a desconectar, nos lo vamos a pasar bien. Pero también otras personas se aíslan, dejan de quedar con amigos y familia, evitando las relaciones sociales, se muestran más inhibidas porque tienen que dejar todo atado. Pero afortunadamente estos síntomas son puntuales, que pasan sin ser preocupantes y sobre todo a disfrutar de las vacaciones.
Hemos escuchado a distintas personas con este síndrome. Miguel en alguna ocasión nos comentaba que ha decidido no organizar un viaje y quedarse en su ciudad para evitar así el estrés.
Yo tengo una empresa de informática con dos amigos y aunque ahora me voy de vacaciones y parece como que puedes desconectar y todo genial, te quedas tranquilo, los primeros años, por ejemplo, tenía sentimiento de culpa. Era muy extraño y muy incómodo porque llegaba a soñar incluso que estaba de viaje, ocurría un problema gordo y no podía hacer nada. Era un sentimiento de impotencia tremenda, muy, muy desagradable.
¿Qué se puede hacer para evitar el síndrome prevacacional o por lo menos para sobrellevarlo? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Pues mira, Rubén, para muchas personas, ¿no? Lo más importante es ser capaces de romper con esas rutinas diarias que le han estado causando mucho estrés. Pues a todos nos causa mucho estrés el día a día. Por ello es necesario, en primer lugar, no dejar todo el trabajo para el último momento. De este modo, no se nos va a acumular y la persona pues se va a estresar mucho menos e incluso pues va a llegar a terminar ese trabajo que se ha propuesto. Posteriormente es importante planificar y organizar el trabajo que se va a delegar en otras personas mientras nosotros estemos ausentes. Por ejemplo, dejar preparado los ordenadores, documentos que pudieran necesitar esas personas que van a quedar al cargo. De hecho, le vas a facilitar el trabajo y tú te vas a ir con esa sensación de haber dejado todo como organizado, ¿no? También tener en cuenta que los imprevistos pueden surgir, por lo tanto, también los dejamos ahí por el que pudiera pasar, lo dejamos organizadito. También hay que dar prioridad a lo que realmente es urgente para que nada interfiera en esos días de vacaciones. Siempre las expectativas que sean realistas, porque depende el trabajo que tengamos, pues sabemos que pues, vamos a poder estar un poquito más desconectados o no. Y es esencial desconectar de la rutina de móviles, de los correos, dentro de lo posible. Como he dicho anteriormente, no todos los trabajos lo permiten, ¿no? Sino que se lo diga a las personas autónomas. Entonces, de lo contrario que no se pueda, pues es importante establecer un horario al día pues para revisar esos correos, esos mensajes, pero no estar todo el tiempo con el móvil, ¿no? Y muy importante, porque va a facilitar mucho la vuelta a la rutina diaria, porque no olvidemos que volvemos. Y además, durante las vacaciones nos va a permitir desconectar y descansar, es dejar organizado todo lo urgente para cuando se regresen de las vacaciones.
Pues estaba escuchando y la verdad es que no sé qué es peor, si padecer síndrome prevacacional o síndrome posvacacional. No sé, todos siempre padecemos el posvacacional, pero es complicado también gestionar todas estas cuestiones. Dejamos aquí el síndrome prevacacional, vamos con otro asunto. Cuando los padres de Patricia se separaron, ella tenía 15 años. Hasta entonces, eran una familia común, corriente, como otra cualquiera. Pero cuando se lo dijeron, Patricia no se lo podía creer y le costó mucho asumir que su vida ya no iba a ser igual.
Fue un palo muy grande para mí porque no me lo esperaba para nada. No era gente que discutía, que se llevara fatal, ni nada. Y fue un día que mi padre nos cogió a mi hermano y a mí, nos llevó a un parque y nos dijo que se iba a separar de mi madre. Y bueno, pues al principio fue todo muy raro. Mi padre se quedó unos cuantos meses en casa, entonces como que todavía no notábamos cambios brutales, pero es cierto que era todo muy raro.
Ella dice que al principio todo fue muy raro, que su padre tardó unos meses en irse de casa y que a simple vista no notaba muchos cambios. Pero cuando se produjo la separación física, para ella todo empezó a ser muy distinto. Optó por concentrarse en los estudios para evadirse.
Un cambio brutal en la vida. Supongo que depende de la situación, pero mis padres no se llevaban nada bien. Fue todo muy con muchas broncas, muchas culpas. Intentaban no meternos a nosotros, pero era bastante raro. Entonces, cuando hacíamos algo, como que no sabías si sentir que estabas traicionando a una parte o a otra, porque nosotros no queríamos tomar bandos.
Patricia dice que el día a día es fácil, aunque hay muchos momentos que le afectan. Hay comentarios de la familia que duelen, palabras de sus propios padres que no querría escuchar, pero asume que es algo con lo que va a tener que convivir.
Durante estos últimos 10 años, madre mía, ese sentimiento de no saber si estás traicionando a uno o a otro por llevarte con uno o con otro, pues siempre está ahí. Luego, al final, pues las fiestas hay que dividírselas, el pasar tiempo con uno, pasar tiempo con otro, con quién vives, con quién no vives. Mi padre, por ejemplo, se volvió a casar, entonces eso también entró en la ecuación y también fue muy raro y muy duro.
En las separaciones, los hijos son las víctimas invisibles y la mayoría de los divorcios tienen un nivel de conflictividad muy alto. Los padres se pelean y en medio de todo este tornado están los más pequeños. Nos lo ha explicado el profesor José Carlos Aranda, doctor en Ciencias de la Educación y Filosofía.
Pero olvidamos que la persona adulta tiene o puede disponer de madurez y recursos para afrontar este conflicto emocional de la separación. En cambio, un niño, un adolescente no los tiene, porque el sufrimiento, según cómo se desarrolle el proceso de separación, puede constituir un trauma que lo marque de por vida.
Ante todo, es importante que los padres no busquen la venganza después de una separación y que no vean a sus hijos como un premio tras una competición, porque los daños psicológicos pueden ser muy graves.
Tiene un efecto psicológico devastador. Son periodos irreflexivos en los que se ha de lidiar con el sentimiento del fracaso, el odio y la ira hacia el otro, al que culpamos de todo. La culpa siempre es del otro, ¿no? Situaciones en las que los hijos se convierten en armas arrojadizas o instrumentos de venganza.
Lo primero, ¿cómo afecta la separación de los padres a los hijos?
Pues mira, Rubén, considerando que cualquier tipo de separación provoca un impacto en la familia y en general y especialmente a los miembros más vulnerables, como es el caso de niños o adolescentes, que afecta tanto al desarrollo emocional y a su identidad, que en muchos de los casos les causa sentimientos de angustia y culpabilidad. Por ejemplo, dejar de compartir el mismo espacio con ambos progenitores puede provocar cierto sentimiento de pérdida de seguridad que de algún modo se modifica pues la estructura de familia. Además, algunos de estos niños, dependiendo de la edad y las circunstancias, pueden manifestarse más agresivos, obedecer menos e incluso mostrarse pues con rabia, con ira, siendo más visibles sobre todo en el rendimiento académico. Pero sin embargo, en los adolescentes podría derivar en distanciamiento emocional y posibles conductas de riesgo, como son las drogas o el alcohol. En definitiva, tanto niños como adolescentes pasan por un duelo y hay que estar en alerta para que ese sentimiento de abandono interfiera lo menos posible en el desarrollo de sus actividades diarias.
Hemos escuchado a una adolescente, vamos a escuchar ahora a los padres. Cuando María se separó, su hijo tenía menos de 2 años. Aunque trataron de que le afectara lo menos posible y a pesar de ser muy pequeño, ese cambio le hizo retroceder en su aprendizaje.
Sí que notó mucho la separación de sus padres, porque empezó a decir las palabras que los niños dicen y empezó a andar también y dejó de andar, dejó de decir esas palabras, digamos que se le veía más triste y no entendía muy bien por qué se tenía que ir con el padre y no ver a la madre y si se iba con la madre no ver al padre.
Aurora, ¿qué pueden hacer los padres para evitar las consecuencias negativas?
pues es imprescindible buscar un equilibrio para que el niño no se sienta desestabilizado emocionalmente. Y en primer lugar, pues no hablar mal del otro, ni utilizar a los niños como mensajeros, porque de alguna manera es implicarlos en algo que no les corresponde. Además, Rubén, es esencial mantener contacto cordial para solucionar los problemas que pudieran surgir, pues en cuanto al colegio, con los amigos, cuando enferman. En definitiva, hacerles ver lo positivo de la separación, las fortalezas con las que cuentan, hacer proyectos con ellos y crear nuevas rutinas en su vida. Hay que recordar que la no aceptación del divorcio por uno de los padres puede llevarles a vivir a los hijos en un ambiente hostil y depresivo que va a afectar a su convivencia.
El papel de los hijos no es fácil. Ellos mismos no quieren que sus padres discutan por su culpa, y más cuando la mayoría de las veces la relación es mala. Por eso muchos optan por callarse y no contar nada a la otra parte.
Ha sido muy prudente en saber si le podía contar algo a la madre del padre o le podía contar algo del padre a la madre. Entonces, por ser prudente y no tener problemas, pues no ha dicho nada y se lo callaba, y todo se lo ha tragado él, y eso se le nota en que a veces está más callado o algo triste.
¿La mediación familiar, Aurora, favorece la convivencia con los hijos?
Por supuesto, Rubén, porque a través de la mediación familiar se tratan esos conflictos con el fin de buscar soluciones a estos problemas que están dificultando el entendimiento, pues, en la familia, principalmente entre los progenitores. Durante estos encuentros se les orienta y además se les facilita la comunicación para que se centren en intereses y en necesidades de cada miembro, y además a buscar soluciones para llegar a acuerdos y, sobre todo, velar por esos intereses de sus hijos, dándoles el apoyo que necesitan para cubrir las necesidades y, sobre todo, para ayudar a su desarrollo personal.
¿Cómo se puede comunicar a los hijos una separación?
Pues,
no es fácil nunca.
No es fácil, Rubén, no es fácil. Primero, ponerse de acuerdo sobre qué quieren comunicarles exactamente, hablándolo primero entre ellos y llegar a un acuerdo sobre la información que quieren contarles. Se recomienda que sean ambos padres los que informen y expliquen la separación y la realidad que se está viviendo en ese momento en la familia. Pero además, en todo momento, a pesar de este trance duro por lo que puedan estar pasando, hay que mostrar mucha empatía y sensibilidad. Y digo esto porque hay padres que se victimizan mucho para poner de parte suya a los hijos. Por lo tanto, es muy importante también adecuar el vocabulario en función de la edad, ya que explicarle el proceso de divorcio a un niño de 9 años es completamente diferente que explicárselo a un adolescente. Hay que resolverles todas las dudas que le pudieran surgir. Además, los niños tienen que sentir apoyo emocional, que en todo momento se sientan queridos y protegidos para evitar sentimientos y miedos de abandono. Y debido a que hay niños que se sienten culpables de la separación de sus padres, hay que quitarles ese sentimiento, aclarándoles que no tiene nada que ver con ellos.
¿Cómo hay que actuar si un niño no quiere ir con uno de sus padres? ¿Qué hay que hacer?
Pues igualmente, Rubén, es una situación muy difícil y no hay que olvidar que los padres al final son los responsables ante la justicia. Entonces, cuando un niño no quiere ir a ver a uno de los padres o no le gusta ir solo, porque a veces quieren ir con el otro cónyuge, hay que estimularle para que acuda a visitarle, que el niño vea las visitas como una oportunidad, pues, para realizar nuevas actividades. A los niños les gusta que sus opiniones se tengan en consideración, puede que sea muy buena estrategia. También, si el niño se niega, habría que escuchar esos motivos, ¿no?, por los que no quiere ir. Pues puede estar dándose situaciones como, por ejemplo, la no aceptación por la pareja que pudiera tener el progenitor, malos tratos, o incluso que el niño, pues, no se atreva a decir el porqué. En estos casos hay que ponerlo en conocimiento del padre o de la madre para buscar soluciones, y en el caso de los adolescentes se comunicará pues a un tribunal, por ejemplo, para que tome medidas y, pues, dependiendo de la edad, puede ya decidir qué es lo que quiere hacer.
¿Y cómo se ayuda terapéuticamente a estos niños? ¿Cómo se hace esto, que es complicado?
Pues, Rubén, el objetivo es la aceptación de las nuevas circunstancias que se presentan con la llegada de la separación. Entre los cambios más comunes se encuentra la salida de la casa de la familia de uno de los padres, el posible cambio de colegio o el cambio en el estado de ánimo de incluso los padres, ¿no?, y el cambio de rutinas. Por lo tanto, es imprescindible que los niños acepten progresivamente cada uno de estos cambios, y además es fundamental dejar a un lado su sentimiento de culpabilidad, como anteriormente he comentado. Y sobre todo, estos niños deben sentir que siguen siendo lo más importante para sus padres, aún después de la separación. Se les ayuda en el aprendizaje para identificar sus sentimientos y sus emociones, que los expresen, que aceptan la nueva realidad que están viviendo. Posteriormente trabajamos los miedos, para ello es esencial el acompañamiento de ambos padres para que estos niños y estos adolescentes adquieran mayor flexibilidad, es decir, tengan mayor capacidad para adaptarse al cambio, para que la relación con su entorno y sus padres sea positiva, evitando síntomas de ansiedad, de angustia o la famosa culpabilidad. Y también trabajamos con los padres, muy importante, para que ayuden a sus hijos a comprender mejor la situación y enseñarles a dirigir su comportamiento y esos sentimientos a partir en el que la situación familiar pues ya no es la misma.
Pues todos los martes, más o menos hasta ahora, entre las 7:30 y las 8:10 de la tarde, viene a dar una vuelta por aquí y ayudarnos a entender cuestiones complicadas como esta de la que hemos hablado hoy, nuestra psicóloga Aurora García Moreno, Salud Mental en La Linterna. Muchas gracias, Aurora.
Gracias a ti, Rubén. Buenas tardes.
Chao. Chao. Y si suena esta música, llega Julio César Herrero para dar un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julio?
Pasa Corralillo, a la exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reis Maroto. O sea, ¿se acuerdan de ella?
Sí.
Sí, hombre, la que cuando estaba en el ministerio hizo esto. Bueno, ahora es que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Un carrero, pero ella como ella. Oye, qué simpático estoy, donde la pongan. Bueno, que me lío. Que aunque no está en el gobierno, ella también ha opinado sobre las negociaciones un día festivo como hoy y yo se lo agradezco.
Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país. Este país necesita seguir avanzando y Junts y el resto de grupos de la Cámara, que esperemos que apoyen al gobierno progresista, que salió de las urnas con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, pues pueda seguir gobernando en este país.
Vamos a ver, Maroto. Sí que dices tú que de las urnas salió un gobierno progresista con un apoyo mayoritario y que Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país. Vaya ensalada mental, ¿eh? A ver, vamos poco a poco, que seguro que lo entendemos. Verás, que no hacéis más vosotros que recomendar al PP que lea la Constitución, pero anda que vosotras... Mira, tenemos un sistema parlamentario. ¿Te acordarás? Cuando fuiste ministra. Pues cuando los ciudadanos votamos no elegimos gobiernos. Solo votamos a partidos y con listas cerradas en el Congreso. Así que de las urnas, Reyes, no sale ningún gobierno. Si no sale un gobierno, entonces el gobierno que no sale no puede ser de ninguna manera progresista. Y dices además que el gobierno salió con un apoyo mayoritario. Hola, Reyes. Las elecciones las ganó el PP y el PSOE estaba vendiendo cosas precisamente porque no es mayoritario. ¿Me sigues? Venga, que queda la última, que es la más grande. Dices que esperas que Junts esté a la altura de lo que necesita este país. ¿En serio? ¿Junts? Pero, ¿va todo bien, Reyes? Así que, va, por desfasar como nadie, la exministra venida concejal de Madrid, Reyes Maroto, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
No añado nada más.
Por Dios.
Gracias.
Adiós.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Tarde de playa. En la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves